Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 23º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestra practicante Lina Cantor en los medios y la doctora Miriam Sierra Puentes, docente de la Universidad Conrad Lones y doctora en Estudios de Género de la Universidad de Valencia, España, con quien hablaremos sobre la diversidad sexual. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio.
Buenas tardes, soy Lina Cantor y desde el nacimiento del ser humano se determina dos formas de catalogar la identidad sexual y ello se hace sin tener en cuenta el desarrollo mental, social y psíquico de cada individuo el cual está destinado a construir su identidad. Por ello, la diversidad sexual se refiere a aquellas poblaciones que no se ajustan a las normas dominantes heterosexuales y de identidad de género. Así pues, la diversidad sexual hace referencia a todas aquellas posibilidades que tienen los individuos de asumir, expresar y vivir su sexualidad, preferencias, orientaciones, identidades sexuales y de género de manera distinta, dependiendo de la cultura y la persona. Se busca el reconocimiento de todos los cuerpos, sensaciones y deseos tengan un derecho a existir y manifestarse sin límites, respetando siempre a los demás, puesto que nadie ejerce su sexualidad de la misma manera que las y los otros. La orientación sexual se considera como parte de un proceso que busca la definición del objeto hacia lo que será dirigido el impulso sexual y que forma parte del desarrollo psicosexual, todo ello sin generar restricciones debido a que el desarrollo psicosexual se considera como un proceso mediante el cual se despliega la identidad de género, el rol genérico y la orientación sexual. Lo anterior también ayuda a resaltar que las distintas clasificaciones que se han creado en torno a la sexualidad no se ajustarán a la norma que considera la heterosexualidad, ya que no es la única forma ni posibilidad legítima en que se puede ejercer la práctica sexual. Esto incluye a todas las identidades sexuales que no se identifican con su sexo biológico.
Muchas gracias, Lina, por tu introducción. Ya tenemos, digamos, unos elementos de base para hablar sobre el tema de diversidad sexual, que creo yo que es un tema muy relevante y sobre el cual la mayoría tenemos mucha confusión. Entonces, primero vamos a que nuestra invitada, Miriam, bienvenida.
Muchas gracias.
Que es experta en este tema, nos ayude a empezar a clarificar definiciones y conceptos. Empecemos por la obvia. ¿Qué es la identidad de género?
Bueno, la identidad de género es cómo nos construimos, cómo decidimos construir nuestra personalidad, por decirlo así. Por lo general, cuando nacemos, nos asocian es a lo biológico. Entonces, tú eres hombre o eres mujer, pero única y exclusivamente asociado a los genitales. Cuando empezamos a crecer y a través de los aprendizajes de la sociedad y de lo que vamos haciendo, vamos incorporando unos comportamientos y vamos entendiendo realmente quiénes somos, y en ese momento es que nos identificamos no necesariamente con un sexo específico, sino que tenemos una identificación, decidimos quién es ser, quién ser en todos los aspectos. Desafortunadamente, en la sociedad en la que estamos, ser una persona diversa en el sentido que se sale de lo heteronormal, o sea, hombre o mujer.
El canon determinado, ¿no?
Sí, la regla específica genera un montón de malestares, tanto para la persona que no encaja en lo heteronormativo como para la misma sociedad. Si bien es cierto, Colombia ha tenido unos avances importantes desde la legislación relacionado a ese tema, todavía existen bastantes dificultades frente al tema de ser una persona diversa. Todavía se asocia a que es una enfermedad, cuando en los manuales de psicología la homosexualidad de hombres y mujeres salió en el 73, y la disforia de género en la transexualidad, que pues ya explicaremos un poco más estos términos, salió el año pasado del
DSM, ¿no? Del DSM, que es el manual de diagnóstico
para trastornos psicológicos.
Exacto.
Entonces, realmente ser diverso implica haber nacido con el pelo rojo, con los ojos verdes, pero no implica otras circunstancias diferentes, pero para la sociedad es difícil, entre otras pues porque no estamos acostumbrados a la diversidad. A mí me da risa un país como el nuestro, donde hay tanta diversidad cultural, la diversidad de animales, donde la persona que más sabe su diversidad es una persona diversa, que es Brigitte Batista, que todavía nos asombremos frente a procesos diversos de identidad sexual.
Ese peso, digamos, de lo social, de una sociedad un poco pacata, un poco cuadriculada en muchos sentidos, puede ser lo que hace que sea tan difícil. Nuestro país ha avanzado. Tú y yo, que estuvimos fuera del país durante varios años, en los 90, pues de pronto había muchas más restricciones. Ahora hay un poco más de libertad, o por lo menos de exposición de las personas diversas, que antes no había. Pero todavía se sigue viviendo como ese machismo recalcitrante, ese juzgar al que es diferente, etcétera, etcétera. Nuestra sociedad todavía sigue arrinconada, digamos, en todos esos patrones sociales de lo que debe ser, y el que no está, pues está por fuera de la norma y hay que patologizarlo, ¿no? De alguna manera.
Sí, yo sí pienso que Colombia va en un proceso, pero es un proceso como una tortuguita.
Lento.
Entre otras porque son temas que no se hablan. Son temas en los cuales uno no comparte de una forma sana hablar del otro, de la otra, diversa o diferente en cualquier aspecto. Entonces, desde esa perspectiva, no es un tema que se toque. En los currículos de los colegios, difícilmente se toca, difícilmente se aborda. Desafortunadamente, para la psicología del país, en ningún currículo de ninguna universidad en el país se toma el tema de diversidad sexual y tampoco el de violencia de género. Entonces, el hecho de no hablar, el hecho de no formar a la gente en estos temas, pues hace que siga siendo un tema tabú. Claro, muchos estudiantes me dirán, no, pero sí, yo he tomado una electiva de género. Claro, es una electiva asociado a la escuela de tal o al grupo de antropología, sociología, pero no hay una materia transversal en la psicología donde realmente a uno le den herramientas para entender qué es eso de la diversidad y comprender que las relaciones de las personas diversas son diferentes a lo que uno normalmente ha aprendido. Normal, hablo desde la estadística, no desde lo normativo real, frente a cómo se relacionan las personas diversas en relaciones de pareja. Entonces, yo sí creo que, insisto, se ha avanzado, pues porque ya pueden haber matrimonios homoparentales desde la ley, ya se puede adoptar. En términos de salud hay unos avances interesantes, en términos del matrimonio y que las personas puedan tener acceso a la herencia de su pareja homoparental, se ha avanzado, pero todos estos avances han sido a través de tutela, de ejercicios de resistencia, de los mismos colectivos. Entonces, eso hace que pues siga siendo como un tema un poco oscuro. El tema se rescata fuertemente en la Constitución del 94. Ahí pasan cosas muy particulares, y es que cuando se sientan a trabajar el tema de la Constitución, se habla, pues era un momento inclusivo donde teníamos que estar todos juntos, y entonces llaman a los raros, ¿no? A esa gente rara que no se sabe realmente quién es. Y los llaman y ellos empiezan a trabajar y montan aspectos legales muy interesantes, porque en la Constitución hay puntos muy importantes sobre el tema de diversidad, y ellos trabajan y de ahí surge la sigla LGBTI. Y uno se pregunta también por qué LGTBI, porque en Argentina es LGBTQ y en cada país hay una letra diferente. En Colombia trabajaron especialmente, pues trabajaron las lesbianas, los gays, los bisexuales, las personas transexuales y los intersex. Pero las que más trabajaron en el tema fueron las lesbianas. Ellas fueron las que realmente le metieron la ficha al documento y lograron cosas importantes. Cuando llegó el momento de clasificarse, pues porque tenían que ponerse como un nombre o algo así, pues los hombres dijeron que era GLBTI y las chicas se empoderaron y dijeron que no. Que qué pena, pero ellas las que más habían trabajado, y a raíz de eso sale la sigla actual, que normalmente ya mucha gente lo conoce. Antes era un colectivo, o sea, era un grupo minoritario, entre comillas, pero a través del tiempo ahora es un sector, es el sector LGBTI.
¿Y cuál es la diferencia, discúlpame, entre sector y grupo?
Claro, cuando uno habla de grupo colectivo está hablando de minorías, o sea, de un grupo minoritario de la sociedad. Cuando hablamos de sector estamos hablando de un conjunto de colectivos que hacen que sea un poco más grande y tenga un significado más, más importante,
frente, más fuerte en la
sociedad. Fuerte en la sociedad. Ah. Tanto así que hay asociaciones y hay la Cámara de Comercio LGBTI. Entonces, a raíz del empoderamiento de la diversidad, se ha llegado allá.
Vayamos a otra definición. ¿Qué es la orientación sexual?
La orientación sexual no necesariamente tiene que ver con la identidad y con el tema de lo biológico del género, porque la orientación sexual va encaminada a lo erótico afectivo. Es lo que sentimos o lo que sienten los seres humanos frente a otros seres humanos, pero relacionado con lo erótico afectivo. Y ahí es donde uno empieza a entender un poco más las diferencias. Y antes de continuar, quisiera hacer una aclaración. Entonces, hablamos desde el género, que está asociado biológico, a lo biológico, que son hombres y mujeres. Esa es la categoría que está centrada. Desde la identidad hablamos desde una dimensión psicológica de construcción de ser humano. Y ahí seguimos hablando de mujer y hombre. Y hablamos de la orientación sexual, que ahí ya la categoría se amplía, porque ahí encontramos una gama interesante: asexuados, bisexuales, heterosexuales, homosexuales, lesbianas, gays. Entonces ahí hablamos de unas categorías un poco más amplias, que ya ahorita te las explicaré, donde legalmente eso está permitido, porque lo erótico afectivo está asociado a cómo pacto yo con mi pareja mis relaciones. Y claro está que cuando yo pacto, eso quiere decir que cuando yo pacto, pacto con una persona adulta en mis mismas condiciones. Yo no pacto con un menor de edad porque eso es abuso sexual.
Una relación simétrica, digamos, de
sí,
poder.
Sí, una relación simétrica de poder. Entonces, estas categorías que acabo de mencionar no solo están asociadas a la Constitución, sino también están asociadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, desde los derechos humanos se acredita este tipo de diversidades. Entonces, legalmente sí están establecidas, socialmente van en un camino. Yo me atrevería a decir que esta forma en la cual rechazamos las diversidades está centrada en que no sabemos quiénes son.
Y por ignorancia de pronto hasta nos da temor, ¿no?
Claro, nosotros no sabemos. Cuando uno empieza a crecer, sí, empieza a entender los heterosexuales. Sí. Dice hombre y mujer. Sí. Yo digo un punto y otro punto. Hasta ahí uno más o menos entiende, porque uno tampoco sabe cuándo es. Uno un día no dijo, se despertó y dijo, ay no, yo hoy soy heterosexual. Desde hoy me gustan las mujeres o me gustan los hombres. Después empieza a entender la categoría mal llamada gays, que es una categoría donde se meten las mujeres y los hombres, y eso no es así. Entonces están las lesbianas, que son mujeres que sienten atracción heteroafectiva por mujeres. Y tenemos los gays, que es una sigla que nació en Estados Unidos, que está asociada a los hombres, que son hombres que sienten atracción heteroafectiva con los mismos hombres. Pero aquí hay componentes importantes que hay que tener.
Perdona, te interrumpo. Ahí, por ejemplo, la situación del grupo de los gays. Entonces estamos hablando que es una persona que por género se identifica como hombre, pero por orientación sexual le atraen otros hombres.
Sí.
Esa es la definición.
Sí, y que su expresión de género está asociada a lo masculino o a lo femenino. Eso no tiene nada que ver con sus gustos sexuales.
A ver, aclárame un poquito eso.
La expresión de género es cómo usted manifiesta su género. Entonces, un ejemplo particular que a mí siempre me da risa es que el pantalón siempre ha estado asociado a los hombres.
A los hombres.
Pero en la Segunda Guerra Mundial, Coco Chanel, porque no había tela para construir los vestidos, impuso el pantalón para las mujeres. Sí. Y se ve en Bogotá o en cualquier ciudad, un gran porcentaje de mujeres usamos pantalón. Y eso no quiere decir que seamos hombres, sino que tenemos una expresión masculina asociada al pantalón. Pero eso no tiene que ver ni con la identidad ni con los gustos que uno tiene. Entonces uno por lo general asocia a personas que uno piensa que tienen una identidad masculina y que tienen comportamientos femeninos. Uno ahí hace unas distorsiones de la realidad cuando eso no es así.
Te voy a poner un ejemplo. Sí. Una pareja de gays. Uno es muy viril, digámoslo así.
Sí,
muy
tiene comportamientos masculinos.
Ropa, sí. Manifestaciones muy masculinas. Y el otro miembro de la pareja es muy femenino. Entonces, ahí, ¿cómo explicamos todos estos elementos?
Claro, mire, eso no tiene nada que ver con los gustos sexuales. Eso es con expresiones de género. Hay personas que son muy heteros, pero tienen expresiones femeninas. Hombres que se han educado solo con mujeres. Mujeres que se han educado solo con hombres. Nosotros creemos que las relaciones homosexuales se comportan igual que las heterosexuales. Entonces uno tiende a pensar erróneamente que uno tiene que hacer el papel de mujer y otro tiene que hacer el papel de hombre. Cuando eso no es verdad, porque en una relación heterosexual mi pareja se puede disfrazar de enfermera siendo hombre para tener relaciones conmigo y no pasa nada. Entonces el asunto es que cuando uno tiene relaciones de ese tipo, uno pacta cómo es el asunto. Pero no hay quien ejerza de hombre y quien ejerza de mujer. Cada uno ejerce el papel o el rol que pacta como pareja. Por ejemplo, en relaciones heterosexuales, hay mujeres que mantienen su familia económicamente, son las que salen a trabajar y hacen lo demás. Y hay hombres que son los que se dedican a la casa, los amos de casa. Y eso no quiere decir que el hombre sea un homosexual o que la mujer sea lesbiana ni nada por el estilo. El asunto es que como queremos replicar el modelo heterosexual, que ese es el que entre comillas entendemos, queremos replicarlo, queremos que es así. Y eso no es verdad. Porque eso no es verdad ni en lo heterosexual. Entonces, los roles en una pareja homoparental son decididos por la pareja. Y sus expresiones de género no necesariamente están asociados a su identidad sexual. Eso por una parte. Pero por otra parte también hay que entender otras cosas que la biología también ejerce ahí un papel importante. Y es que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las mujeres ovulamos una vez al mes. Cuando vivimos varias mujeres, la regla se sincroniza y todas tenemos la regla al mismo tiempo. Cuando ovulamos, nuestro gusto sexual se incrementa. Entonces, cuando hay una pareja de lesbianas, la ventaja que tienen es que se sincronizan para tener su gusto sexual. O sea, el deseo sexual se incrementa en un periodo específico y están sincronizados.
Al mismo tiempo.
Con los hombres es muy particular, porque los hombres producen más de 3 millones de espermatozoides diarios. Entonces es una relación donde hay dos personas que producen espermatozoides a toda máquina, pues el deseo sexual es mucho más intenso. Y eso no quiere decir que sean promiscuos o que no sean promiscuos, porque eso no está relacionado directamente, sino que el deseo sexual es mucho más intenso. Esas son dos cosas importantes a tener en cuenta, en el sentido de que las relaciones homosexuales no son iguales a las heterosexuales. Y como no aprendemos eso, intentamos tratar a las parejas homosexuales de la misma forma que se tratan a los heterosexuales, y eso no es así. Entonces ahí caemos en el error de decir lo que estábamos hablando ahorita, que uno hace de mujer y otro hace de hombre. No, eso no tiene nada que ver. Porque en parejas heterosexuales hay parejas donde el sexo anal, por ejemplo, es bastante exitoso en la pareja. Sí. Y eso no quiere decir que haya comportamientos homosexuales. Las relaciones sexuales se pactan con la pareja y se decide qué es lo que se va a hacer.
Lo que pasa es que, claro, estamos muy estereotipados para la sexualidad, para el género, para todo. Y lo que se sale como de esos parámetros ya se desvía y es algo patológico o raro, ¿no?
Claro, y queremos meterlo en el molde. Entonces, entendemos, entonces, hombres, mujeres, 2 puntos, lesbianas, 3, gays, 4. Uh-huh. Y hasta ahí la cosa uno dice, más o menos entiendo. No. Ahora sigamos con el quinto punto, que es los bisexuales, que yo digo molestando que ellos son los más divertidos, entre otras porque no tienen problemas para amar tanto a hombres como a mujeres. E insisto, esto no está asociado al hecho de ser promiscuo, porque usted puede ser muy heterosexual y ser la persona más promiscua de este mundo. Sí. Las personas bisexuales son aquellas que sienten atracción heteroafectiva con tanto con personas de su mismo sexo como con las que no son. Yo molesto, a veces digo que son las que van por la mitad de la calle. Entonces, a veces se suben una acera y a veces se suben en otra. Entonces, es muy difícil que vayan por las dos aceras, porque en una calle usted como se espatarra para poder estar en la otra. Entonces, son personas que erótico afectivamente se pueden enamorar y pueden mantener relaciones estables en el tiempo con cualquiera de los dos géneros. Y sus relaciones son igual que todas las de las demás. Se relacionan igual, pactan lo mismo, o sea, todas las relaciones son así. Y eso no quiere decir que simultáneamente tengan dos parejas. Pues perfectamente uno puede conocer a una persona bisexual hoy que tiene una pareja masculina y en 2 años tiene una pareja femenina. Esas son las personas bisexuales. Que todavía uno alcanza a entender más. Seguimos con las personas trans. Que ahí es donde
empieza a ser la cosa más,
como que la cosa uno empieza a decir, ¿qué pasó aquí? Entonces, las personas transexuales son las personas que nacen con un sexo diferente a su identidad. No es la persona que nace en el cuerpo ajeno. No, ellas nacen en el cuerpo que es, solo que socialmente no se identifican con su condición biológica.
Psicológicamente tienen una identidad diferente a la de su cuerpo.
A la de su cuerpo. Muchos empiezan tránsitos para modificar su cuerpo. Entonces, en la transexualidad hay como varias categorías. Entonces, tenemos una que es momentánea, que es cuando la persona hace una transición, pero circunstancial, que son los transformistas, que son las personas que se transforman para algo particular. Entonces, lo que yo decía, mi pareja, que es hombre, yo quiero que se vista de enfermera, no de enfermero, sino sí, de enfermera una noche para salir y tener sexo. Esa es una persona transformista.
¿Que sería equivalente a travestis?
No, no, esa es otra categoría. Ah. Porque el transformista es circunstancial, uh-huh, es momentáneo. En un programa hay un personaje que se llama Barbarita, ella es una persona transformista, que es circunstancial, es por un momento, o lo hace para trabajar o lo hace para tener relaciones sexuales. La persona travesti es otra categoría y es esa persona, uno, que no tiene conflictos con sus genitales, pero que hace una transformación de su cuerpo transitando al género contrario al que nació, pero hace una transformación exuberante. Entonces se pone los hipersenos, uh-huh, el hipertrasero, y es una persona muy llamativa, muy extrovertida. Brigitte Batista cabe en esa categoría, porque ella es una persona, cuando se muestra, es exuberante, quiere mostrar, y ella es casada, tiene hijas.
¿Pero también es un momento particular?
Cuando las personas transexuales entran en sus tránsitos, los tránsitos no terminan. O sea, no tienen tiempo de que, listo, yo me pongo los senos, me quito los genitales y ahí quedó. No, las personas transexuales transitan toda su vida en el género, pero pueden hacer transformaciones físicas o no lo pueden hacer.
Pero entonces diríamos que una persona travesti en el fondo es porque está en el tránsito de la transexualidad.
Sí, la diferencia es que uno no tiene problemas con sus genitales y no quiere quitárselos. Diferente. Cuando yo hablo que no tiene problemas con sus genitales es que no quiere transformarlos, pero hace modificaciones corporales extremas. Entonces, si yo nací con genitales femeninos y voy a transitar a ser masculino, entonces me hormono y me pongo músculos y hago ejercicio para verme súper musculoso, para verme súper masculino. Esa persona es una persona travesti. Entonces, repito, son personas que no tienen conflictos con sus genitales, que los no necesariamente se los transforman, pero el resto de su cuerpo sí, pero lo hacen aumentando.
Exagerando.
La feminidad o la masculinidad. Esas son las personas travestis. Y después tenemos las personas trans, o sea, las trans. Las personas trans es la categoría que ha sacado los movimientos sociales. Entonces tenemos las personas transexuales, que son personas que tienen conflicto con sus genitales en determinado momento, pero lo solucionan. Lo solucionan o transformándose o no transformándose. Y tenemos las personas transexuales que hacen modificaciones en sus cuerpos, pero quieren parecer realmente al género por el cual transitan.
O sea, el género con el que se identifican.
Con el que se identifican. Entonces, no se hipertransforman.
No exageran.
Y básicamente pasan como personas del género que decidieron tener. Pueden transformar su cuerpo totalmente o no. Eso ya lo decide cada cual. Entonces, esa es como la categoría trans, que es una categoría que tiene varias subcategorías, que es normal que uno no entienda fácilmente, porque aquí ya se vuelven como los puntos suspensivos. Yo hago parte de un colectivo de mujeres transexuales y tenemos un trabajo con niños y niñas, porque esa es la otra pregunta que la gente hace. Y es que uno nace gay, uno nace lesbiana, uno nace transexual, pues es igual que uno nace heterosexual. Sí, o sea, no hay estudios que digan usted en qué momento se volvió heterosexual.
U homosexual
o trans. Lo que pasa es que el tema trans con niños y niñas es complejo, porque pues asumir como familia la transformación con peques, o sea, de 7, 6, que su niño, su hija le diga que es que no.
Quiere ser niño.
Eso, que su niña le dice que no, que ella se llama Luis y que es un niño y que es un niño y que ella no, y sufren y entran en un proceso súper complejo. Entonces, nosotros hemos empezado a trabajar.
¿Tú en qué, o de lo que conoces, en qué edad más o menos empiezan los niños a demostrar o a pelear un poco su identidad con un cuerpo de pronto que no le corresponde?
Mire, yo he visto niños desde los 3.
3 años.
Niños desde los 3 que les van a poner vestido de niño porque es en teoría un niño y no, ella quiere ser princesa. Y quiere el vestido de princesa y quiere el vestido de niña, de colores.
El rosado.
El rosado, o sea, todo lo que está asociado a las niñas. Entonces, es un trabajo interesante con los papás y con los profesores.
Claro, porque el colegio, eso te iba a preguntar yo, el colegio, ¿cómo lleva eso, no?
Es complejo en el sentido de que hay colegios que todavía este tema
es tabú.
Les cuesta. Lo más particular es que con sus compañeritos no pasa nada.
Ah, con los mismos niños, los mismos pares, bien.
Con sus pares no pasa absolutamente nada. Un día se puede llamar Ana y el otro día se puede llamar Miguel. Y los niños lo asumen súper perfecto y asumen que ahora Miguel entra al baño de los niños, o sea, perfecto. Pero con los adultos la cosa ya es más complicada. Afortunadamente en Colombia ya hay varias legislaciones donde se pueden cambiar el nombre a temprana edad, porque ese es otro complique importantísimo a nivel del país. Porque usted crece como Miriam toda la vida, pero llego a los 18 que ya decido finalmente voy a ser Juan y me toca cambiar absolutamente todo.
Claro.
Los certificados, el diploma de primaria, el diploma de bachillerato, y eso es costosísimo para las personas. Entonces, ahora a través de unos trámites importantes, por ejemplo, tenemos una familia que tiene su niña que le acaba de cambiar el nombre y tiene 6 años. Pero bueno, a través de todo un proceso con acompañamiento de psicólogos y psicólogas que pues más o menos manejamos el tema, acompañado de la legislación, porque todavía no es tan fácil, pero Juana es Juana, uno ve y Juana es una niña con todas las características de una niña y se identifica totalmente como una niña. Y todos sabemos que va a ser una niña toda la vida, aunque en este momento tenga genitales de niño. Pero es un tema complejo de abordar, entre otras porque no se habla.
Sí, 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 es tabú total, ¿no? Es un silencio, pues, que da miedo, ¿no?
Claro, y cuando uno ve una persona trans, sus imaginarios son peyorativos. Y yo asumo que son peyorativos porque es que uno no sabe cómo decirles. Pero entonces yo le digo a la gente, digo, pero es lo mismo que cuando usted ve a una persona heterosexual, homosexual, pues pregúntele cómo se llama. Y así es que lo debe tratar. Entonces, cuando a usted le presentan a una persona, uno se la presenta y uno dice el nombre. Uno dice, no, mis genitales son tal. Uh-huh. Entonces, yo digo a la gente, eso ahí no hay nada que ver. O sea, pregúntale cómo se llama y ahí sabe cómo manejarlo. Que nuestros imaginarios asociamos unas identidades a lo femenino y otras a lo masculino y que muchas de esas personas nos tumban todos esos imaginarios. Sí, pero en últimas ellos, desde lo legal, tienen todos los derechos. Desde otras perspectivas, son seres humanos que merecen todo el derecho y el respeto que se merece cualquier ser humano, cualquier ser vivo en este planeta.
Ninguna discriminación.
Claro, ninguna discriminación. Yo a veces molesto cuando hago este tipo de charlas porque le digo a la gente, es que cuando usted discrimina es porque usted tiene una mano cucarachas en la cabeza que toda no ha podido solucionar. Yo invito a la gente a entienda un poco. Empiece, lea. En este momento hay muchos videos y hay mucha información relacionada con la diversidad. Uh-huh. Entre otros porque hay muchos famosos, como el esposo de la Kardashian, que se han preocupado también por contar todos sus tránsitos y mostrar cómo son.
Eso ha hecho que haya un poco más de visibilidad de la situación.
De visibilidad. Entonces vamos en los puntos suspensivos de las trans. Pero aquí hay más. Esto es una historia larga, o sea, según National Geographic, podemos encontrar 200 clasificaciones. Aquí no vamos a hablar de las 200, sino como las que más uno va escuchando como para entender otro. Tenemos la Q.
¿Qué significa la Q?
Queer, que es una palabra que no tiene una traducción específica al castellano. Queer es la persona que transita los géneros. A mí es una categoría que me llama mucho la atención porque lo invita a uno a hacer lo que usted quiera. Entonces hoy yo tengo una identidad femenina, pero mi expresión es masculina, pero me gustan las trans. Pero dentro de un mes yo puedo tener puedo considerarme una persona trans que me gustan las mujeres. O sea, es una mujer transexual lesbiana. Entonces es una teoría que viene trabajando una filósofa estadounidense que se llama Judy Butler, donde ella abre el abanico para que uno pueda hacer realmente lo que quiera hacer. Es una teoría que tiene detractores, como todas, y a ella lo que más le reclaman es que como abre tanto el abanico, ahí cabe las filias, las realmente enfermedades.
Sí.
Entonces, caben los violadores, todos los que tengan filias. Pero lo que ahora se está planteando con esa teoría es que usted puede transitar en los géneros siempre y cuando todo sea consentido.
O sea, con siempre personas y cuando adultas, haya consentimiento con la otra
mutuo
persona.
Con la otra.
No una imposición.
No una imposición. Esta teoría es muy interesante porque en Argentina ya la tiene. En Argentina es el LGBTQ. Y esa Q ha abierto la posibilidad para que haya una ley de identidad de género. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas transexuales legalmente tienen derecho a sus transformaciones a través del sistema de salud. Ya. Entonces esto favorece muchísimo a la comunidad trans. Adicionalmente, en Argentina hay escuelas específicas para trabajar con personas trans y con personas heterosexuales y personas gays que trabajan, que son trabajadoras sexuales. Entonces las clases son entre 9 de la mañana y 3 de la tarde. Y a la par les tienen guardería para los hijos y las hijas. Y es procurar que la gente que se dedica a este tipo de cosas pueda formarse. Y eso fue a través de lograr que la Q hiciera parte de las reivindicaciones de Argentina.
Pero ahí la pregunta es, aquí no hay Q sino I.
Sí.
Entonces la I, ¿qué es?
Aquí hay I y no hay I. Bueno, aquí en la Constitución hay I, pero cuando uno escucha hablar a las personas diversas, la I es invisibilizada. ¿Por qué? La I son las personas intersex, mal llamadas desde la biología los hermafroditas. Mal llamadas, y ya voy a explicar por qué. En la biología, en los animales no racionales, existen animales que tienen la posibilidad de mutar su sexo. Los caracoles, los pescados, los caballitos de mar. Entonces, cuando la especie se está acabando, ellos cambian a macho o a hembra para que la especie se mantenga. Y ellos son determinados hermafroditas. Como las ciencias sociales se deriva de las ciencias naturales, fue un término que se trajo, pero pues no tiene coherencia porque los seres humanos realmente no podemos transformarnos así para poder mantener la especie.
Sí, a voluntad
no, no se puede. Entonces la persona intersex es esa persona que tiene características tanto de hombre como de mujer, y no solo físicas, porque lo particular es que son cromosomáticas. Entonces perfectamente uno puede mandarse a hacer un examen de cromosomas y que le dicen, no, es que usted es un intersex. Y han pasado casos bien particulares relacionados. En las Olimpiadas de Barcelona, que no me acuerdo, 85 creo que fue, ¿no?
No sé.
En Barcelona, la chica que ganó los 100 metros planos, la medalla de oro, pues como en estas Olimpiadas les hacen exámenes cromosomáticos y de todo, se descubrió que ella tenía más testosterona que el resto de sus compañeras. Uh-huh. Y le quitaron la medalla, que se asumía que era un hombre. Ella peleó y reclamó hasta que se la devolvieron, porque en los estudios avanzados han demostrado eso. Un individuo puede tener una carga cromosomática muy fuerte con hombres, relacionada hacia lo masculino desde lo biológico o hacia lo femenino, o puede estar equilibrada, o puede aparecerse biológicamente los dos genitales. Bueno. Hay estudios históricos sobre un psicólogo que trabajó muy mal el tema con dos gemelos, dos chicos gemelos que nacieron con genitales masculinos y con algo de genitales femeninos. Y él decidió transformarlos, pues con consentimiento de los papás, pero los transformó. El problema es que cuando estos gemelos empezaron a crecer, eran gemelos y no gemelas. Ajá. Y él les cercenó el pene y los testículos. Y estas chicas, entre comillas, no salían. Es muy famoso, no me acuerdo ahorita cómo se llama el caso, pero es muy famoso. Si ustedes buscan, puede uno encontrar. Porque puede ser que estas personas tengan genitales masculinos y femeninos. Pero ahí la pregunta, quick, ¿y uno qué hace?
Y además, ¿cómo se identifica? Hay que esperar, digamos, el proceso en que su identidad sexual se desarrolle para saber...
Para saber realmente...
¿Qué quito y qué pongo, no? Pues diría el médico.
Claro,
¿no?
Pero los médicos hasta hace, estoy hablando, 20 años, quitaban y ponían a su
criterio.
A su discreción. Y a veces ni siquiera le avisaban a los papás. Esas son las personas intersex. Entonces cualquiera de nosotros puede ser intersex sin pensarse. Hay otros que sí. Yo conozco una chica, bueno, una chica que a veces es chica, a veces chico intersex, que tiene, ya es mayor, es una señora de 45 años, que yo la molesto y le digo que los papás eran muy progres, porque a ella la registraron como niña, la registraron como niño. Ella tiene dos cédulas.
Pues sí, eso está muy bien hecho.
Claro, de 40 años colombiana, uno dice la familia era súper de una visión, pues porque hasta que ella no creciera y decidiera qué ser, no es.
Porque él ahí dices que está y no está.
Porque para los discursos de los que reivindican los derechos de la diversidad sexual, los cis no, no tienen mucho problema, pues porque ellos pasan desapercibidos y la salud medio de todos los atiende. Entonces, por ejemplo, si uno se da cuenta de las reivindicaciones, especialmente los gays y las lesbianas, era el matrimonio, hasta hace poco. O sea, la reivindicación re fuerte era ese. Después, la adopción, fuerte, fuerte, fuerte. Y ahora la lucha fuerte es por reconocer los derechos de las personas trans, porque no tienen derecho a la salud, porque hasta hace muy poco para entrar a la salud tocaba entrar patologizado, si usted entraba con disforia de género para que lo atendieran para sacarle una muela. Entonces, como que las luchas son diferentes. Y los intersex, pues su lucha no ha sido muy fuerte, pues porque ellos...
Digamos, están si dentro del sistema.
Están dentro del sistema. Y para los colectivos no es, son tan, tan centrales. Y uno escucha hablar en las reivindicaciones. Y esa es una pregunta que le asalta a uno. ¿Por qué no nombran la I? Si la I está dentro de la Constitución. Pero es porque como están más dentro del sistema, no reivindican mucho. Bueno, tenemos los que yo molesto mucho y digo, está la categoría de asexuados. Y son las personas que no sienten atracción erótica hacia ninguna ser.
Ni hombre ni mujer.
Ni hombre ni mujer. Y aquí hago una aclaración. Esto no está asociado a su profesión, pues porque los monjes, ciertas religiones, tienen un canon donde usted no puede tener sexo. Uh-huh. Eso no quiere decir que no lo tengan. Pero sí hay personas que no les interesa. A ellos les interesa el afecto, pero no lo erótico. O sea, tener relaciones sexuales. No. Y es un grupo que viene en un alza importante. No sé por qué, sería interesante. Y ahí invito a los estudiantes de psicología que hay un punto importante para explorar, explorar qué es lo que está pasando. Y hay uno que se escucha mucho últimamente que se llama los pansexuales.
Y hay una confusión terrible con esa cuestión.
Claro, y ahí hay todo un entramado de cosas. Entonces, la persona pansexual es la que considera que sus afectos erótico-afectivos están asociados al individuo, nada más. Ni a su identidad
sexual.
Nada. Se enamoran, como ellos dicen, se enamoran del ser humano, independiente de su identidad, su expresión.
¿Y no sería un poco parecido al bi?
Lo que pasa es que como si nosotros pensamos que desde el bi está hombres y mujeres, no es igual, porque el pansexual se enamora del que sea.
En cualquiera de estas categorías.
De esas o de las otras montoneras que hay. Entonces, al pansexual lo que le interesa es realmente el individuo, el ser humano como tal, su esencia, por decirlo así, y se enamora de eso, independientemente de que ese otro individuo se denomine lo que sea, Q, I, T, H, M, lo que sea. Esa es una persona pansexual que últimamente suena bastante. Muchas de estas cosas uno no las tiene incorporadas en su cabeza. Y desde mi perspectiva es lo que hace que uno confunda, juzga y ponga en otra categoría a las personas diversas. Cuando son individuos como nosotros, solo que sus derechos, pues como a todos nos ha tocado defender nuestros derechos, pues a ellos les ha tocado una peleita más para defender sus derechos y tener condiciones.
Y te iba a preguntar, tú nos hablas de este grupo que está trabajando todo el tema con los niños y los padres. ¿Cómo ha sido la recepción de los padres de esta comunidad al tener un grupo de apoyo de profesionales que les ayude a enfrentar esta situación, ¿no?
Pues mire, es muy particular porque no solo con niños. Este es un grupo de apoyo que le brinda la posibilidad a personas que se definan trans en cualquier momento de su ciclo vital. Les brinda apoyo. Les brinda apoyo tanto a adultos y a los papás de esos adultos como a los niños. En nuestro país no hay muchos grupos de este tipo. Ya empiezan a haber. Y para ninguna diversidad. Cuando el grupo se abre es porque hay dos familias que llegan al grupo de apoyo de adolescentes y adultos a preguntar. Llegan en una crisis emocional, pues porque tienen una niña uno y el otro niño que no se identifican y ellos no saben qué hacer. Entonces, han buscado en internet, pero una cosa es lo que les dice el video de internet y otra cosa es que lo que le dice, por ejemplo, la que coordina nosotros, el grupo de nosotros, que es una mujer transexual, que es Laura Weinstein. Que Laura se sienta y le dice, mire, ser transexual es esto. Y ella cuenta desde sus vivencias. Y les da la posibilidad a los papás de que se sientan comprendidos y que entiendan realmente qué es lo que les está pasando a sus hijos. Entonces, el grupo de apoyo es bien interesante en el sentido que le brinda una orientación a papás y a mamás, pero pues tiene sus detractores, porque como todavía tenemos concepciones, es que las personas diversas se vuelven o las vamos a convertir, y los medios de comunicación y muchas personas públicas no ayudan para que esto cambie. Entonces hay gente que asume que es que los papás están convirtiendo a sus hijas en hijos, sí, por frustraciones personales. Entonces el grupo lo que intenta hacer es acompañar a los papás, acompañar el proceso de las niñas y los niños, y no solo de los niños y las niñas, sino también de adolescentes y adultos. Nosotros acompañamos a la gente a comprar ropa, por ejemplo, a comprar su primer vestido de mujer, y que no sea maltratado o maltratada en el proceso, porque el tema también es muy complejo. Acompañamos a los papás, eso, a comprarle ropa de la otra expresión de género de su hijo o su hija, y explicamos todo el proceso. Entonces es, mire la cara de su hija, vea que usted no está haciendo mal, porque hay todos unos procesos de culpa en ese comienzo del tránsito, pues porque se asume que es la familia, la mamá, que algo pasó en el embarazo, o sea, un montón de mitos que nosotros intentamos disolver para que las familias lo tomen lo mejor posible. Y en últimas, como yo siempre digo, es su hijo, es su hija, y usted siempre la va a querer o lo va a querer, eso no importa qué. Y lo importante ahora es darle herramientas para que sea una persona feliz, feliz, y que no transgreda al otro o a la otra, y que no se convierta en un problema de la sociedad. En un país como el nuestro, donde hay narcotráfico, asesinatos, un montón de cosas, pues que no llegue a ese tipo de cosas.
Ahora que dices eso de que los padres van a convertir a los hijas en hijos y eso, en nuestro campo definitivamente ahí nos afecta mucho cuando hay determinados terapeutas que están cambiando supuestamente la identidad sexual de sus pacientes, o están ofreciendo terapias tanto en Estados Unidos como en España, incluso aquí, concibiendo que la homosexualidad es una enfermedad, ¿no? Entonces creo que tenemos la obligación de difundir realmente qué significa la diversidad sexual, y no podemos andar patologizando esto así tan fácilmente, ¿no? Si hay alguien que esté escuchando el programa y de pronto esté en esta situación de conflicto, no saber qué hacer con la identidad sexual de su hijo, de pronto, ¿cómo puede comunicarse o encontrar un grupo de apoyo y de colaboración al respecto que lo guíe?
Bueno, en Bogotá hay varias casas de diversidad sexual donde los fines de semana las personas pueden ir. Hay servicio de psicólogos y hay otro tipo de servicios. Uh-huh. Nosotros estamos normalmente en la de Teusaquillo, y el grupo se encuentra a través de internet, que se llama El GAT. GAAT. Esto es específicamente para personas trans, pero como digo, en las casas de diversidad sexual, uh-huh, puede encontrar una orientación para empezar a buscar el camino. Hay alternativas, allá puede llegar las personas y no sentirse diferentes, sí, aunque en otros aspectos por fuera de ahí sí, y hay muy buena acogida, porque hay grupos de todo tipo de diversidad y diversidad con discapacidades.
Bueno, Miriam, muchísimas gracias por esta clase magistral que nos has dado, porque creo que a todos nos viene muy bien tener las cuentas claras y el chocolate espeso. Entonces, en este tema que hay tanta confusión, tantos mitos, tanta desinformación, fake news, etcétera, etcétera, yo creo que es fundamental esta labor que tú estás haciendo. Y te agradezco muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación, que no será la última, porque hay temas pendientes, investigaciones tuyas en otros campos también que queremos dar a conocer aquí. Y ya te estaremos invitando para que vuelvas a nuestras charlas desde el laboratorio.
Muchas gracias, ustedes son muy amables, y pues la invitación es a que no comamos cuento, que tratemos de comprender y respetar al otro, a la otra, independientemente de su identidad, y que si no lo comprendemos, intentemos entender, no aceptar, sino entender.
Bueno, y a nuestros oyentes los invitamos para que nos sigan en nuestra página web del Laboratorio de Psicología Iván Pablo de la Fundación Universidad de los Libertadores, donde pueden tener acceso a todos nuestros programas de radio que hemos desarrollado hasta el momento. Muchísimas gracias. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.